Tengo un libro aquí sobre la mesa, lo anunciábamos desde temprano, que realmente, bueno, los quiero invitar a buscar, a leer, a disfrutar. Un libro bien original, por la mirada que nos invita a tener sobre el pasado y sobre el presente. Sobre las poblaciones migrantes, sobre la migración que llegó a Montevideo. La calle se pobló de voces, paisaje lingüístico y migración en Montevideo, que es el resultado de una investigación, de un proyecto de investigación, un libro que también incluye fotografías, y les vamos a contar por qué, qué papel juegan las fotografías, que son fundamentales en este trabajo. Sus autoras son Magdalena Kohl, Lucía Arroyo y Clara von Sanden, que me acompañan hasta ahora aquí en estudios las tres. Buen día a las tres, ¿cómo les va?
Buen día,
¿cómo andan?
Hola, buenas.
Bueno, tenemos aquí en Magdalena, una profesora del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, académica, además es parte de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, así que por allí tenemos algunas pistas de Magdalena, que tuviste un poquito el rol de coordinar este trabajo, ¿no?
Sí.
Ahí está. Tenemos en Lucía Arroyo también alguien vinculado a la lingüística, ¿no? En este caso formada en la Universidad de la República como lingüista, también estás haciendo una maestría en ciencias humanas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero siempre vinculada al lenguaje.
Sí, ¿no? Lenguaje, cultura y sociedad.
Lenguaje, cultura y sociedad. Y Clara von Sanden, licenciada en ciencias históricas, es parte del equipo del Museo Histórico Nacional, alguna que otra vez hablamos, del Museo Histórico, y estás también especializándote en historia rioplatense, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Bueno, ¿y por qué la reuniste, Magdalena? ¿Por qué querías hacer este desafío en equipo? ¿Te parece importante?
Sí, súper importante el equipo y además la interdisciplinaridad del equipo, porque, bueno, Clara es historiadora y Lucía es lingüista. Este es un equipo de trabajo que nació de una financiación que obtuvimos en un fondo que combina la universidad con la intendencia, se llama Oscar Mayuelo. Y nosotros justamente concursamos para ver el paisaje lingüístico de Montevideo. Paisaje lingüístico entendido como la cartelería, los afiches, los mensajes, la señalética, los anuncios, todo lo que ves, todo lo que lees en la calle.
Textos, o sea.
Textos. Pero sí, esos textos pueden estudiarse desde diferentes perspectivas. La nuestra es la migración. Podría estudiarse desde estudios de género, como se ha hecho, o comprensibilidad o accesibilidad. Nosotros hacemos migración.
Y es un concepto que tiene mucho tiempo, es relativamente reciente. Me llamó la atención esto del paisaje lingüístico.
Es de la década del 90, por lo menos fines de la década del 90 ya se está manejando. Hay muchas investigaciones en muchas partes del mundo y dialogan bastante entre sí, además porque, bueno, estamos en un momento en que hay redes de paisaje lingüístico, hay aplicaciones de paisaje lingüístico, sí. Es relativamente reciente, pero siempre existió el objeto de estudio, ¿no? Lo que es esta mirada que es nueva.
Bien. Bueno, en tiempo presente me imagino que es capaz que un poco más sencilla la tarea, ¿no? Lucía, pienso sobre todo que tu artículo está basado en la actualidad, ¿no? En las poblaciones migrantes en la actualidad en Montevideo, porque, bueno, caminando por la calle podemos hacer esa observación del paisaje lingüístico,
claro,
¿no?
Claro, teníamos el objeto de estudio, entonces podíamos eso, caminar, ir. Y una cosa que comentaba Magdalena al principio en la presentación del libro es, una vez que abrís la cabeza y te pones a pensar en el paisaje lingüístico, después ya no podés caminar por la ciudad sin pensar qué es lo que te aporta cada uno de esa cartelería, ¿no? Qué información más allá te da, más allá de lo que lees.
Claro, en el caso de Clara, que sobre todo se concentró en el pasado, y vamos a ver en qué periodo sí o sí necesitabas de imágenes, de archivos, de fotografía, ¿no?
Sí, exacto, eso es un poco un desafío, porque al principio incluso nos preocupaba mucho que fuera un entorno comparable, poder recorrer las mismas calles en el pasado y el presente, y claramente, empezamos a relativizar eso, porque para recorrer el pasado necesitamos de fotografías que se hayan hecho y se hayan guardado de ciertos lugares de Montevideo. Hay algunos muy fotografiados y hay otros no tanto, otros que se modificaron muchísimo desde el pasado, desde ese pasado a la actualidad. Pensábamos además en un entorno temporal más cortito, más acotado en el 900, y tuvimos que expandirlo en parte por una falta de fuentes, o sea, las fotografías que se conservan de esos lugares y de cartelería de negocios del pasado, y en parte también por lo interesante de cómo se va transformando ese paisaje lingüístico, ¿no? Los grupos migratorios que llegan primero, luego otros, y bueno, eso nos va dando una riqueza. Por eso hicimos como un periodo un poquito más largo.
Ahí está. Bueno, el periodo en el cual centraste tu trabajo es 1860 a 1930.
Sí, bastante amplio.
Bueno, y supongo que también un poco limitado por la fotografía, porque tenemos fotografía, o por lo menos, eso es interesante, sí. También lo contás en tu capítulo, sí. ¿Desde cuándo más o menos contamos con fotografías sí. que nos permitan ver cómo era Montevideo?
Y bueno, de ahí lo comenzamos, en los álbumes y repertorios de vistas de Montevideo comienzan ahí en la década del 60, pero claro, son repertorios de vistas que en realidad no tenían como interés ver el paisaje lingüístico. Querían ver los grandes monumentos, lo linda y civilizada que era la ciudad, mostrar al mundo eso. Y bueno, nosotros encontramos el paisaje lingüístico a veces en el bordecito de la imagen. Y nada, son como los lapsus, ¿no? Una lectura a contrapelo que hay que hacer de las mismas fuentes que sirven o que se centraban en otro punto de interés.
Claro, está buenísimo esto, porque de alguna manera ustedes ponen el acento en este trabajo en que la mirada está más bien en los márgenes, ¿no? Tanto de las imágenes del pasado, quizás también hasta en la observación del presente, mirar aquello que casi nadie mira, Lucía, ¿no?
Claro. ¿No? Decíamos, vos tenías una frase que habías recogido un libro, ¿no?
Sí.
Mirar sin ver, lo que siempre...
Lo que está delante de nuestros ojos, no lo vemos hasta que lo vemos. Una cosa así, ¿no? De obviedad, pero sí, pasamos por... viajamos en ómnibus, leemos la cartelería y en realidad no las vemos, ¿no? Lo que yo puse en el capítulo era... de Siri Husbeth, la gente no ve las cosas que tiene delante de los ojos hasta que le presta atención, ¿no?
Sí.
Ahora, Lucía, seguís tú con lo que estabas hablando. Solamente quería decir que este libro y este tipo de investigación, que también convocó la posibilidad de hacer una fotogalería, es posible porque tenemos el apoyo del Centro de Fotografía de Montevideo, ¿no? Que son realmente profesionales de la fotografía, que no es mi caso ni el de Lucía, aunque Clara se revuelve mucho mejor que nosotros con fotografía, pero digamos, este libro que tiene su apoyo en las imágenes, lo hicimos porque contamos con el apoyo y el asesoramiento de ellos.
Y además su archivo, nada menos.
Y su, detalle, su archivo. Y recorrimos otros archivos también, pero fundamentalmente el de ellos.
Claro, el archivo de la imagen y la palabra, por ejemplo, del Sodre, es
sí,
uno de los tantos.
En este edificio.
Claro, que lo tenemos acá de vecinos, y otros archivos con imágenes también. El Museo Histórico también tiene
el
un archivo de fotos.
Exactamente, y la Biblioteca Nacional tiene un archivo importante que para esto fue súper útil.
Bueno, interesante. El comienzo, y ahí Magdalena vas a tener que explicar por qué, porque hay dos fotos, bueno, hay una de ellas que es muy significativa, la primera en realidad foto con la que nos topamos cuando abrimos el libro es una foto de la puerta de la Ciudadela, ¿no? Que es tremenda foto porque está obviamente ese portón de acceso, es una foto de cuándo esta, tiene...
Es de 1868.
Clara, 1868, hay mucha gente allí. Una serie de señores, todos con sombrero, yo creo que no hay ni uno que no tenga sombrero.
Y todos señores, ¿no? Señoras. No,
sí,
todos
por eso, señores. Eso me fijé, no había una mujer, sí. ¿No? Pero también los laterales del portón de entrada hacia la ciudad, imaginemos hoy esa puerta de la Ciudadela más o menos reproducida, más o menos reconstruida que tenemos allí entre la Plaza Independencia y la Peatonal Sarandí, bueno, tapizada de afiches, ¿no? O sea,
claro, estaba ahí el mercado viejo, o sea, cuando dejó de ser Ciudadela Militar, se convirtió en un mercado, entonces eso también explica que tuviera mucho más afiche y cartel, en realidad dedicados a muchas más cosas, a carteles de obras de teatro, de corridas de toros, de diferentes servicios y demás que quedaban ahí en la puerta.
Claro, y a eso le prestaban atención. Vamos a ver y van a ver aquellos que recorran el libro que ustedes proponen. Por un lado, la fotografía completa en muchos casos, pero después una suerte de allí de ejercicio, como si fuera una lupa, de tomar el detalle de un texto que aparece en una cartelería, que puede ser la de un comercio, como puede ser también el texto de un afiche publicitario, por ejemplo, que anunciaba un espectáculo teatral, ¿no? Pero Magdalena, la segunda foto del libro, aparecen tus abuelos.
Sí, la segunda foto es un gustito que me di, nada como darse los gustos en vida.
A ver.
Esta es una foto de mis abuelos, calculo en la década del 50, Pablo More y Lili Aladio. Que evidentemente son esas fotos familiares que las ves una vez y otra vez y otra vez y te quedan en la cabeza. Y en realidad, si nos fijamos en la foto, atrás dice Restaurante Morini.
Sí, ¿no? En un ángulo.
Muy atrás.
Muy atrás.
Entonces, si bien es un homenaje a mis abuelos, tiene sentido en este libro porque ahí está ese Morini, que es un apellido italiano claramente, es un restaurante histórico al que yo llegué a ir, lo digo.
Sí, yo también.
Sí, lo digo
en
con justicia. Sí. Y también esa palabra restaurante escrita en francés, si vemos, está sin la E.
Sí.
Entonces me parece que es esa como la influencia de la gastronomía francesa, italiana, y bueno, me pareció una foto que podía ser el comienzo del libro.
Bien. Bueno, lo interesante de este trabajo, que como contraste refleja muy bien la diferencia, ¿no?, entre la migración de ese pedido que Clara, sobre el cual Clara trabajó, 1860 a 1930, y el trabajo y el pedido que tú tomaste como objeto de estudio, Lucía, que bueno, que básicamente son los últimos años, el siglo XXI ya.
Sí.
¿No?
Sí,
con Montevideo. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque en el caso de tu trabajo, Clara, parten de alguna manera de la base de la población que estaba aquí, ya en Montevideo, básicamente personas de origen español, portugués, indígena, que eran los habitantes originarios, y también población de origen africano, ¿no? Uh-huh. Esos cuatro grandes orígenes o raíces, ¿no? Y sobre esos grupos de población, bueno, allí hay que sumar oleadas migratorias muy importantes que se dieron, básicamente, fundamentalmente, europeas, ¿no?
Claro, en principio para este periodo histórico nosotros tomamos de la bibliografía que estudia un poco la historia de la población, eso, que hay una base que podemos decir de entre las personas, de los pobladores originarios, los colonizadores, por lo menos los grupos más grandes, porque en realidad no es que comienza la migración en un momento, en todo el tiempo se están moviendo personas, y pensando en las personas esclavizadas también. Pero hay una cosa importante de rescatar, que nosotros, tanto para el pasado como para el presente, en este trabajo podemos observar la presencia de algunos grupos y culturas y variedades lingüísticas. Hay otros que se nos vuelven invisibles, tanto en el pasado como en el presente, porque no se dedican a tener negocios, o porque su lengua en realidad no se distancia tanto de la nuestra, entonces no lo percibimos como algo extraño, digamos.
Los españoles, el caso
sí,
de los españoles.
O bueno, hoy día claro. Los argentinos también, ¿no? Nos cuesta como encontrar cartelería en donde se muestre la migración en una diferenciación lingüística.
Sí, salvo un caso, creo que lo aporta Lucía, que es un negocio que habla de las facturas.
De la facturería.
En lugar de nuestros bizcochos.
Claro. Pero nos pasa, por ejemplo, con los dominicanos, que sí. Son un grupo que quisimos encontrar, pero no hay en el paisaje lingüístico, por lo menos céntrico de la ciudad, no se vislumbra esa presencia, que sin embargo en los censos aparece, en otras
en otros barrios.
Y en otros barrios también aparece. Entonces, nada, eso para el presente y para el pasado también. En realidad discutíamos sobre algunos términos del español, cuándo se incorporaron, minuta, por ejemplo, y descubrimos un poco la relación con a la minuta, que es una expresión en italiano que se podía observar en la cartelería, pero en realidad hay otros términos del castellano que quizás se nos pasan, porque bueno, eran en ese momento eran novedosos, pero para nosotros no lo son.
¿Por qué es tan útil justamente la cartelería, ¿no?, como fuente para ustedes, si hablamos de este concepto del paisaje lingüístico, ¿qué aporta, ¿no?, como información, más allá de la constatación, bueno, de decir, sí, aquí vinieron franceses, aquí vinieron alemanes, aquí vinieron británicos, además de los españoles, de los italianos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué datos les dan a ustedes valiosos?
Bueno, me parece que ese contacto que los montillanos empezaron a tener con estas oleadas de inmigrantes queda plasmado de esta manera, y eventualmente esas palabras van a entrar en nuestro español, al punto que no las reconocemos como no propias, ¿no? De repente Lucía puede contar un poquito de lo que pasa ahora con la migración, cómo esas palabras que vemos en cartelería empiezan a circular en nuestro español, ¿no? Va cambiando.
Claro. Pero perdón, un pequeño paréntesis, sí. Que eso me imagino que es apasionante y excede a este libro, pero será seguramente material de trabajo permanente para ustedes en la lingüística, ¿no? Estamos hablando también de palabras de otras lenguas europeas que terminaron incidiendo en el tipo español que hablamos hoy, los uruguayos.
Sí, no sé si el tipo de español, pero entraron préstamos de todas las lenguas europeas a través de la migración.
Sí.
Y algunos de ellos están en la cartelería, otros no. Pibe no está en la cartelería y sin embargo...
La palabra pibe.
Sí, no la vas a encontrar en la cartelería porque es raro que una tienda se llame el pibe. Se llama en la época de la migración, pero pibe entró en el italiano y en un fardo y bueno, la usamos todo el tiempo, ¿no? No todo lo que está... Lo que entró de lenguas europeas lo podemos recoger en la cartelería. Hay como subconjuntos de cosas.
Uh-huh. Bueno, y en tiempo presente, Lucía, ahí tenemos también mucha información. Está bueno decir, en tu caso, un poco Clara lo anticipaba, hubo que limitarse a algunas zonas de Montevideo para el estudio, ¿no? Porque si
claro.
No era inabarcable, ¿no?
Sí, sí.
Con la migración de estos últimos 20 y pico de años.
Sí, nosotros empezamos, por ejemplo, trabajando en la Feria de Tristán Narvaja. Después claro. en el centro, en las calles Colonia, San José, y después en Ciudad Vieja, la calle Sarandí y algunas calles laterales también, y ahí fuimos haciendo esta búsqueda donde encontrábamos, que era sobre todo locales de gastronomía, y en el caso de las diferentes variedades de español, y el caso de las barberías, sobre todo para migrantes de Cuba. Entonces encontramos muchos ejemplos de léxico, ¿no?, que contábamos en la presentación del libro que nosotros tuvimos que probar algunas cosas como para saber de qué estábamos hablando. Pero bueno, por ejemplo, en mi menú de posibilidades de qué quiero comer un fin de semana o de repente de noche ya están las arepas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto que sea Magdalena. O sea, yo sé que la arepa tiene un origen, yo preparo arepas en mi casa, por ejemplo. Entonces ya es parte de mi cotidiano, mi hijo chiquito, por ejemplo, ama las arepas, entonces digo, se está incorporando de alguna manera esto que sea Magdalena, que después puede ser parte de nuestro repertorio lingüístico, por más que lo reconozcamos como originalmente un préstamo, ¿no?, que podemos ir incorporando. Y después otras cosas interesantes, bueno, un montón de léxico, ¿no?, que tiene que ver con cosas más conocidas y más difundidas, como los tequeños, que también son preparaciones, unos rellenitos de queso que hay de Venezuela. Y después otras expresiones que son más de uso cotidiano, como no sé, el nombre de un local que es ¿qué pasó pana?, por ejemplo.
¿Qué pasó pana?
¿Qué pasó pana? Sí. Después un carrito también de comida que decía ¿qué te provoca?, ¿no?, como para preguntar ¿qué tenés ganas de comer? Expresiones que como que si las vemos, ahí nos vamos dando cuenta de que son como de uso frecuente y que te invitan a pensar en esas diferencias cotidianas.
Claro.
Después otro ejemplo era bastante relevante en las formas de tratamiento, ¿no? Ellos en los carteles, por ejemplo, de la región maracucha, de Maracaibo, en Venezuela, usan el voceo, ¿no? Usan el vos, pero de una manera diferente. Entonces dicen, por ejemplo, vos sois, o como vos queráis, ¿no? Entonces, esa combinación del pronombre que nosotros usamos para la fórmula de cercanía, pero con la conjugación del vosotros, es una cosa como novedosa que llama la atención.
Decís por acá, también encontramos dígame vos.
Dígame vos, esa es otra combinación que tiene el uso del pronombre vos con la forma del usted, digamos. Entonces, ese cruce también es bastante para nosotros, bastante extraño a quien no está habituado a eso, a escuchar o a estudiar estas combinaciones, estas formas de tratamiento en otras variedades de español.
Bueno, ahí detectaste también esto de las regiones, ¿no? Textos, de alguna manera, vinculados ya no solo a un país, que puede ser Venezuela, sino a distintas regiones. Maracaibo, decías.
Sí.
También Barquisimeto, por acá, ¿no?
Sí.
Que se destaca esa ciudad.
De Zulia, sí.
Decís acá un ejemplo, se destaca en la ciudad de Barquisimeto en el nombre escrito y el perfil del paisaje urbano en la fachada de un carro de comida que se llama Cómeme.
Sí. Tenía un perfil que era de Barquisimeto y también Montevideo, como que fuera la silueta de la ciudad de Montevideo, como la conjunción de las dos.
Ahí está. Bueno, ahí en ese caso, bueno, el libro incluye fotografías actuales, ¿no? Allí intervino en parte el equipo de fotógrafos del Centro de Fotografía de Montevideo, ¿no?
Sí, sí, sí. Que además de, bueno, el apoyo en la fotografía, también en la selección, entendieron muy bien, fue como un muy buen ensamble, entendieron muy bien el concepto, e incluso proponían, ¿no? Cuando Lucía Martí, que fue la que fue a sacar las fotos, encontró, entendió claramente nuestra intención, y también vino a proponer sus propios hallazgos. Entonces fue un sí.
Bueno, un presente que no solo está marcado por las migraciones que llegaron en estos últimos años desde Venezuela, por ejemplo, claramente que es la mayor cantidad de migrantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística, que ustedes incluyen aquí, ¿no? Argentinos en segundo lugar y cubanos en tercer lugar, sino que también relevaron otro tipo de paisaje lingüístico en cartelería que tiene que ver, por ejemplo, con Oriente, ¿no? Y sí, con Asia.
Eso es otra cosa que es como un hallazgo, algo que nos llamó la atención, que encontramos cartelería que no está vinculada a esto, a la población que tiene mayor proporción en la migración actual, y son alfabetos no latinos, como ejemplos de chino, del árabe que comentás y del coreano. También en casas de comida, en esos casos.
Uh-huh. Bien, bueno, y aparecen fotografías varias acá que remiten, por ejemplo, en la portada, en la fachada de uno de estos locales. Acá estoy viendo, en este caso, volvimos creo que a Venezuela, ¿no? Mollejua, ¿no? ¿Qué vendría a ser la mollejua?
Esa es una expresión, ese es un cartel que aparece en el local Maracuchos Montevideo, que tiene un montón de expresiones, sí, que son para ponderar situaciones. Entonces, en mollejua, como vos queráis. Bueno, sí, en realidad no tengo claro, porque la estuvimos buscando y a veces aparecía como diptongada y a veces con hiato.
Agüita de sapo.
Sí, entonces son como para ponderar cosas, que es como para decir algo que está bueno.
Son como equivalentes lingüísticos.
Equivalentes, sí.
Regionales. A mí una de las palabras que me, o de los conceptos que me atrae mucho, es toda la idea de la barbería y del barbershop. Porque la práctica es expandida, es una cosa nueva, ¿no? Siempre hubo barbería, siempre estaba aquel abuelo que se recortaba la barba, pero era una cosa como más anecdótica o una cosa más minoritaria. Pero esta costumbre, esta moda de hacerse la barba, de prolijarse la barba, de cortarse la barba, viene también muy impuesta con esta nueva migración cubana, ¿no? Y barbería, barbershop, o sea, si bien nosotros siempre entendimos lo que era, no, ni había estos comercios, ni usábamos esa palabra de barbero, ¿no? Que no es lo mismo que peluquero, pero que eventualmente puede cortarte también el pelo.
Bien, bueno, por último, otro ejemplo, y ahí nos vamos al pasado con Clara, interesante, muy interesante, es en el caso de esas oleadas de migración europea entre 1860 y 1930, es toda la cartelería comercial que reflejaba ese periodo de adaptación, ¿no? Al incluir de repente el nombre o el rubro, el ramo del comercio en varias lenguas al mismo tiempo, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, es muy llamativo.
Sí, sí, eso es, yendo a las barberías, hay por ejemplo varias peluquerías que ofrecen el servicio en varias lenguas, en las cercanías del puerto, lo cual también habla de una ciudad marcada, su vida diaria por el puerto, el intercambio de población y el trabajo en el entorno del puerto de personas de diferentes orígenes, ¿no? Y ahí encontramos como también no solamente la presencia de personas con otra lengua materna, sino también esa intención de captar clientela que maneja otros idiomas. Entonces encontramos carteles en 3, 4 y hasta 6 lenguas simultáneamente, que nos llamó súper un montón la atención, porque bueno, también implicaba que había personas comprendiendo todas esas lenguas caminando las mismas calles, por 25 de mayo, por ahí, por el entorno del mercado del puerto, o piedras, encontramos varios ejemplos. Eso realmente nos hablaba de, ahí lo rescatamos, ¿no? De una Montevideo multilingüe. O sea, hay personas hablando en vasco, evidentemente, hay personas, y eso, bueno, lo dicen también los números, pero hay personas hablando en alemán, hay personas hablando en italiano, y que van todas a hacer componer sus zapatos y sus maletas a ese lugar.
Bueno, vale la pena que busquen este libro. ¿Está en librerías, Magdalena, ya?
Sí, está en librerías. Además, está en el Centro de Fotografía, pero está en librerías.
La calle se pobló de voces. Investigación con fotografías, el paisaje lingüístico y la migración en Montevideo, tanto en el pasado como en el presente. Un trabajo de Magdalena Kohl, Lucía Arroyo y Clara von Sanden, nuestras invitadas esta mañana aquí. Muchas gracias a las tres y felicitaciones.
Gracias a ti por tu nombre.
Gracias.